Ahora vamos abriendo nuestra tertulia, hoy miércoles, con Fernanda Cabrera.
Muy buenos días.
Darío Klein, ¿cómo te va?
Bárbaro, buen día.
Luciano Álvarez.
Bien.
¿Sí, bien? Bien. Más cerca del micrófono, a ver.
Bien, bien.
Ahora, ¿se escuchó?
Bien.
Juan Ives Artú.
Muy buen día.
¿Todo bien? ¿Todos fríos?
Con frío.
Congelados.
Congelados. El café puede ser que le sirva para algo. Darío venía tomando mate y lo cambió por un té.
Sí, me obligué, me recibieron con un té y no lo iba a rechazar. Yo soy una persona muy
mimado.
Me miman acá, me hacen té especialmente y bueno, no lo puedo mandar para atrás.
Acá dicen que no, que me lo pediste tú, ¿cómo es?
Siempre lo pide, ahora
siempre lo pide. Es causa de no renovación.
Me dio por romper el ritual y traer el mate.
Un mate con una inscripción allí de Defensor Sporting Club.
Esos rebeldes.
Vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol, pero después un poco más tarde. Empezamos con temas políticos. La Cámara de Diputados le dio media sanción ayer al proyecto de ley que ha tendido a denominarse como de fuero sindical, pero que en realidad es un proyecto de ley sobre protección y promoción de la libertad sindical. Así es la denominación formal, oficial, ¿no? Muy discutido el asunto, en definitiva lo acompañó solamente la bancada de gobierno. Ahora existe la expectativa incluso de que en el Senado pueda admitir correcciones, cambios. Hay un proyecto que ha presentado el Partido Nacional y del cual hablábamos recién con el senador Francisco Gallinal. Está también la gestión que hacen las cámaras empresariales, que esperan que se introduzcan algunas de las aspiraciones que ha dado a conocer. Darío, ¿cómo lo ves?
Y veo que otra vez este gobierno se está jugando una parada importante con este proyecto, por lo que yo creo que es su vínculo con los sindicatos como un aliado clave, por un lado, para las transformaciones que pretenda llevar a cabo, pero también como una piedra en el zapato muy importante en caso de que se le vuelvan en contra, ¿no? Entonces, el proyecto en sí, capaz que lo que se puede discutir es si no deberían discutirse otras cosas junto con este proyecto, pero el proyecto en sí no a mí personalmente no me parece cuestionable. Lo leí y todo, no soy un experto en el tema tampoco, pero sí probablemente hay otros temas que también ameritarían aprovecharse. Bueno, el abuso, ese es un tema para mí de autorregulación, no de regulación a través de ley, pero el abuso del derecho a la huelga me parece que es un tema que debería discutirse en Uruguay, donde ya ha perdido todo efecto, toda fuerza, todo impacto en la sociedad, donde no ya por repetido cansa. Y el tema, algunos de los aspectos que planteaba recién Gallinal, sobre el tema del cómo se eligen las autoridades sindicales, el tema del voto secreto, o sea, tratar, poner sobre la mesa otros aspectos y tener una gran discusión sobre el asunto, ¿no?
Fernanda.
A mí me parece que en términos generales estoy de acuerdo con el proyecto. De hecho, no contiene grandes novedades. En realidad todo está en el Convenio Internacional de Trabajo. Lo que me parece es que sí, podrían contener algunos de los aspectos que dijo Darío, por ejemplo, la elección de los gremialistas, de los sindicalistas. Lo del abuso debería estar contemplado ya por lo que dice el propio proyecto, es decir, al poner al Ministerio de Trabajo como quien va a ser el contralor de todos estos aspectos, no debería haber abusos de ningún tipo. Vos hablabas del abuso al recurso de la huelga, yo te digo también en empresas donde los empleados se han manifestado poniendo grandes cartelerías, y acá dice, bueno, que eso también debe ser apropiado, los carteles, el tipo de información que se le da a los trabajadores. Hasta ahora también estaba así y nadie lo controlaba. Bueno, esperemos que a partir de ese proyecto y puesto el ojo en esto, también empiece a jugar el Ministerio de Trabajo el rol que hasta ahora no ha jugado. Pero no me parece que contenga grandes cosas para decir, ¡oh, wow! Me parece que la preocupación que ha surgido desde parte de los empresarios no es únicamente por este proyecto, sino por la actitud de un gobierno, la actitud de un Ministerio de Trabajo que ha cambiado muchísimo en relación a los ministerios anteriores. Tenemos un ministro de Trabajo que que hasta podría parecer, si uno lo escucha con los ojos tapados, un gremialista del PIT-CNT, un dirigente del PIT-CNT, por las cosas que...
Este proyecto no vino del gobierno, este proyecto surgió en el propio Parlamento,
sí,
¿no?
Exactamente.
Surgió de la bancada de gobierno en el Parlamento.
Y surge del PIT-CNT también, bueno, lo que pasa es que está Bentancur, que es el que lo lleva a cabo, que antes, bueno, dirigente, ¿verdad? Fue dirigente sindical, tiene esa carga, que está, ¿no?, muy mezclado también con gente que todavía actualmente está en el PIT-CNT.
Oelir, tú eres abogado, no especialista en derecho laboral, más bien, en derecho civil. Lo conoces bastante de derecho laboral, hasta por razones de familia. ¿Cómo ves el proyecto?
Mira, yo creo que hay una cosa que es en la que creo que discrepo con Darío, que es en cuanto al vínculo entre sindicatos y gobierno en este tema, por ejemplo, o el compromiso del gobierno con los sindicatos en este tema. A mí me llama, es decir, me llama mucho la atención la forma en que este proyecto da vueltas, hace figuretes para plantear el tema de la reinstalación del sindicalista despedido. Es decir, en ningún lugar se dice, a pesar de que el sentido es ese, no se dice directamente el obrero tendrá derecho o el obrero despedido por razones sindicales tendrá derecho a ser reinstalado. Se habla de la nulidad del acto del despido, se habla de la posibilidad de hacer por la vía de la acción de amparo, por el procedimiento de la acción de amparo, pedir la reinstalación. Y en definitiva, se dispone la reinstalación por la vía de obligar a la empresa, de tratar de presionar a la empresa para que lo restablezca. Es decir, si un juez declara que es nulo el acto, porque si el despido, porque fue hecho por persecución sindical, el obrero podrá pedir al juez la reinstalación, y el juez lo que podrá hacer es aplicarle sanciones, una multa diaria, básicamente. Acá hay una cosa bien curiosa. En la exposición de motivos del proyecto se dice que podrá haber sanciones combinatorias económicas y personales. Sin embargo, en el texto, las personales llegan a medidas como el arresto provisorio, es decir, cuando se incumple una sentencia en ciertos casos o ciertas disposiciones, puede llegar a haber alguna medida de conducir con la policía a la persona juzgada, por ejemplo. En realidad, en el proyecto después se dejó solamente las sanciones combinatorias, económicas, es decir, las multas diarias o astrentes. Pero en definitiva, la vía para lograr que el trabajador, el sindicalista sea reinstalado, es indirecta, es la presión a través de la multa diaria y la inscripción en el registro de infractores, ese registro que se crea aquí en el Ministerio de Trabajo, por el cual se van a poder inscribir a aquellas empresas que estén en infracción, que hayan cometido actos de persecución sindical.
Que no puedan participar en licitaciones.
Y que después, no podrían participar en licitaciones sin tener el certificado de no estar inscritos. Lo curioso es que siendo un proyecto que apunta a reinstalar, a impedir que haya despidos de sindicalistas, no se diga directamente y se utilicen vías bastante indirectas para...
¿Estás de acuerdo conmigo?
No, en cuanto a que me parece que este no es un proyecto que haya sido hecho por el gobierno.
No, pero no fue lo que...
Es decir, en contra, digamos, de cualquier alianza política y buscando la plena alianza con los sindicatos. Creo que es un proyecto que intentó, por la forma... indirecta en que está planteado, intentó lograr ciertos respaldos o lograr ciertos apoyos,
es que no logró.
Es un proyecto bandera del PIT-CNT, digamos, es un proyecto que defiende, debería defender, probablemente por cuestiones justamente de redacción y de buscar apoyos que de otra manera no tendría, probablemente de esas vueltas que mencionabas, pero es indudable que es un proyecto que intenta favorecer la
vida. Tú decías
elementos de restauración, ¿no?
Tú decías venir que da vueltas para terminar favoreciendo o produciendo la reinstalación, la reincorporación de quien fuera despedido por persecución sindical. Pero le da a ese trabajador una gran ventaja, ¿no? Cuando invierte
la carga de la prueba.
Exactamente. Aquel trabajador que considere que su despido fue por razones sindicales, presenta la denuncia y es el patrón, es el empresario quien debe probar lo contrario, que había otras razones.
Exactamente.
Debe dar las razones por las cuales lo decidió, me parece lógico. Si te despiden, decime por qué soy despedido. Si entre esos motivos no hay motivos lógicos que hagan dudar y que pueda haber, como dice en este caso el denunciante, el empleador, que haya sido por motivos sindicales, bueno, ir y mirar el juez.
Y el otro problema, o la otra crítica que se le hace de parte de quienes discrepan con el proyecto, es que abarque a todos los empleados de la empresa, ¿no? Y no a aquellos que están ejerciendo efectivamente la dirigencia sindical.
en los afiliados, además de los dirigentes.
O sea, abarca a todos los afiliados del sindicato.
Sí, claro. Eso lo que hace es... Yo quiero partir de una visión más general del concepto, ¿no? Es interesante que el Uruguay es un país que tiene sus muchos defectos y tiene unas cuantas virtudes. El espectro de discusión sobre este asunto es un espectro limitado. Imaginemos en otros países, además en Estados Unidos, cómo se discutiría eso, ¿no? Es decir, hay algunos puntos donde la tradición uruguaya tiene consensos fuertes. Yo creo que en el respeto a las tradiciones sindicales, el Uruguay tiene consensos fuertes, que vienen desde el principio del siglo XX, ¿no? De todas maneras, en los últimos años, el movimiento sindical se ha ido debilitando. Es decir, claramente, si ustedes observan el porcentaje de afiliados a EBU que tienen el sistema bancario, en muchos bancos es muy bajo, y es una intención clara de las autoridades bancarias de tratar de evitar que haya gente afiliada al sindicato.
Es que según dicen instituciones que te dicen, mira, este empleo implica que tú no te afiles a
sí,
él.
O lo que sucede es que a veces toman a alguien y le dicen eso, y después se afilia, porque a veces se afilia porque no le dieron un ascenso, no sé cuál. Es decir, hay mucho juego ahí complicado, ¿no? Pero quiero decir, hay una práctica en la realidad, pero hay una tradición que se respeta, y este proyecto de alguna manera es bastante restaurador de volver a la época de un alto porcentaje de trabajadores sindicalizados. Eso es muy claro. Pero a su vez hay otra cosa, que hay como ciertas tradiciones, que yo lo escuchaba ahora al senador Galinal, ¿no? Hay ciertos campos donde las lógicas son las lógicas de la izquierda, y los partidos tradicionales no se meten demasiado con sus lógicas. El campo sindical y la universidad son dos campos donde tradicionalmente la izquierda los administró con sus lógicas. Y una de sus lógicas clásicas es tenerle miedo al voto secreto. ¿No? Las tradiciones son...
Por algo no se da.
Quizás la presión sea agresiva. Yo quisiera decir, no les gusta, no está dentro de sus tradiciones políticas el voto secreto.
Pero tú estás hablando acá del voto secreto a propósito de qué, para tomar...
Por ejemplo, de la elección de dirigentes.
Sí, porque acá tengo un mensaje, por ejemplo, de Angelina, del Barrio Sur, por el 9020-610, que dice... Yo hace años que estoy metida en gremios y siempre en ellos se eligió a los dirigentes con voto secreto.
Bueno, pero yo estoy refiriéndome a la discusión que hubo ahora, ¿no?
A mí me llama la atención que no se debata, por ejemplo, cómo se eligen los dirigentes de Peñarol o de Nacional, y cómo se elige a los dirigentes de la Cámara de la Industria o de la Cámara de Comercio.
Perdón, ¿por qué se elige? Los de Peñarol se elige con la Corte Electoral.
Perfecto, pero no se debate
con todo el sistema.
Perdón. Bueno, hay cosas que si uno entrara a analizar las elecciones de los que serían de terror.
El sistema, pero bueno,
no hay una ley que regule cómo se votan las dirigencias de una cantidad de instituciones privadas. Bien. ¿Por qué en el caso de los sindicatos hay tanta
en todo lo que el Uruguay lo valora?
Yo estoy de acuerdo, el Uruguay lo valora que se elija por
voto secreto. Yo creo que otra de las grandes tradiciones uruguayas, que todos los uruguayos valoran y respetan, de cualquier color y partido político, es la fiesta cívica. El Uruguay tiene como característica la idea de la fiesta cívica, y yo no conozco otras sociedades donde ese domingo de noviembre o de octubre o de cuando fuera sea lo que es en el Uruguay, una verdadera fiesta del voto, la fiesta de la participación y un enorme respeto a los secretos. Nunca te vas a encontrar a nadie en una cola preguntándote. Entonces creo que hay otras tradiciones que no funcionan. Entonces me parece que esas cosas sí habría que discutirlas para ponerlas en las mejores tradiciones del Uruguay en todos los niveles. No me estoy refiriendo a eso solamente, sino me estoy refiriendo a cualquiera de los niveles.
Claro, no, yo digo porque habitualmente se cuestiona en los sindicatos el problema del voto. Y en realidad no está regulado. No, pero los sindicatos tienen...
De a uno.
Una cosa, y todo eso está coronado por un solo detalle, y que no es uruguayo. En muchísimos países, las burocracias sindicales se transforman en verdaderas aristocracias. Yo una vez fui recibido por una de las centrales sindicales europeas frente a Charlemagne allí, y los tipos eran los aristócratas, te convidaban con habanos, te hacían probar el vino. Entonces yo no lo podía creer, yo era de la época de la dictadura, nosotros estábamos movilizándonos, íbamos a ser recibidos por un sindicato y nos encontramos con un aparato burocrático de príncipes. Y esos eran los dirigentes sindicales instalados en los sistemas que hacía décadas.
Claro. O sea, que también... Pero no es el caso Uruguay, en Europa, curiosamente. Darío, ¿dónde ibas tú?
No, yo lo que digo es que, respondiendo a lo de venir, creo que genera
esa reacción, el sistema, cómo se eligen los dirigentes sindicales en Uruguay, porque tienen una gran representatividad. O sea, no es lo mismo un dirigente de un club de fútbol que un dirigente sindical. Es decir, el dirigente sindical influye en la vida de sus afiliados, incluso en la vida de todo un país, cuando llega medidas tales como una huelga general, como una huelga que afecta a la enseñanza, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Es decir, tiene un peso mucho mayor.
Y además, los oyentes insisten con la pregunta, ¿qué sindicatos no tienen elección, claro, por votos secretos para sus dirigentes?
Dijo que son, y cuando ven que hay errores o algo, tuvieron que tirar en las recientes elecciones de AEUS, en algunos departamentos tuvo que volver a hacer la votación porque no daban garantías de haberlas hecho bien, y se volvió a hacer y con todas las garantías.
Yo creo que es verdad lo que dicen los oyentes, en el sentido de que las elecciones de autoridades en muchos gremios se hacen por voto secreto. Diría que la regla es que se hagan por voto secreto. Lo que muchas veces se reclama el voto secreto es en las decisiones de asamblea.
Es algo que muchas veces se plantea. Lo otro que se reclama, por lo que yo tengo entendido, es una reglamentación general para esas elecciones.
De todas maneras, yo creo que de repente lo que decía Darío de reglamentar más la elección de los sindicatos estaría bueno hacerlo.
Hay un principio central en la democracia que es la forma en que se toman las decisiones afecta la legitimidad de las decisiones, en cualquier línea. Uh-huh. O sea, como dice, la política será...
Es cierto, pero la prueba está que no sabemos muy bien cómo se procede.
Hablen de algunos, hablen de algunos.
Esa es la idea básica, esa idea de los griegos, ¿no? De llegar a soluciones mediante el debate racional y luego obedecer a esas decisiones como condición de vida de los seres civiles. Esa es la ciencia de la cuestión.
Ahora,
no es el mecanismo, no es la ingeniería.
Una pregunta, Luciano. Entre otras cosas, este proyecto de ley llevó a que representantes patronales se retiraran de los consejos de salarios, en fin, hubiera todo un intento de trancar políticamente un aspecto que me parece positivo de la gestión del gobierno, como es la creación de los consejos de salarios.
Estrictamente el motivo del retiro.
Fue uno.
El telón de fondo, el episodio concreto fue la ocupación de esta estación.
Fue la ocupación de la estación, pero se mencionó, los dirigentes mencionaron entre los motivos.
Mencionó Castillo la semana pasada y antes lo había mencionado.
Claro, porque,
el director general de trabajo dijo que era porque les molestaba la ley de fuero sindical, y después lo dijo así también el ministro de trabajo. No es menor.
¿Por qué? Porque el caso es un caso en el que el despido se produjo, según la empresa, de manera clarísima, por razones que no tienen nada que ver con lo sindical, por una falta de confianza con el funcionario a raíz de determinados manejos, en fin. De todos modos, el funcionario sostiene que sí, que como él integra el sindicato en formación o la comisión que está formando el sindicato, ese es el motivo que está de por medio en el despido. Y entonces, claro, pasa a ser un caso piloto de lo que sería después la aplicación de esta ley, ¿no?
Eso es lo que habrá que probar después.
Ese caso, pero en definitiva, lo que quiero decir es que esas organizaciones esos representantes empresariales están, de alguna manera, obstruyendo un proceso político de diálogo, un proceso constructivo. Y sin embargo, nadie se preguntó cuál es la legitimidad que tienen, de qué manera fueron electos. No, ¿por qué siempre lo planteamos esto? Esa es mi pregunta. ¿Por qué siempre lo planteamos esto cuando se habla de organizaciones sindicales?
Yo quiero decir algo más.
No se habla de cuando hablamos de otras organizaciones.
En relación a eso que...
Porque los sindicatos son una organización privada. En definitiva, las personas pueden votar con los pies. Si no respaldaran el sindicato, podrían no participar del sindicato, no afiliarse, no respetar las decisiones sindicales. Si son respetadas las decisiones sindicales, hay que presumir que tienen una cierta legitimidad, como la tendrán la de las organizaciones empresariales. ¿Por qué medir con varas distintas situaciones de organizaciones privadas que tendrían que tener los mismos derechos?
Yo creo que porque se venía acostumbrada a determinadas cosas.
Lo puse como ejemplo y dije... Hablé de Peñarol y Nacional, eso era para que Luciano lo tomara como una agresión personal de Peñarol.
Y lo tomó.
Sí. Hace unos días...
Pero yo hablaba de organizaciones privadas.
Hace unos días el dirigente...
A ver, Fernanda, ¿qué decías?
Y hace unos días el dirigente... Bueno, seguimos con el fútbol, bueno, después viene el fútbol. Hace unos días el dirigente Juan Castillo dijo que la Cámara de Comercio, antes de sentarse a conversar en los consejos de salario, como no quería sentarse a conversar, bueno, ponía determinadas trabas. Decía que, bueno, había problemas, que no se podía conversar, que, bueno, cuando vieron que no tenía más remedio que sentarse a conversar, así lo hicieron y después fueron surgiendo otras trabas. Actualmente, ese Castillo, esta ley de libertad sindical. Y me pareció en el sentido de lo que decía Oemir, que es que las cámaras empresariales no estaban acostumbradas a una actitud de la, a la actitud que está teniendo este gobierno en relación a los sindicatos, que me parece que no es nuevo en relación a lo que había, solo que ahora lo que se intenta hacer es que se cumpla todo eso. Las cosas que tú decías, Luciano, que este Uruguay tiene muy arraigadas los derechos sindicales, es cierto, pero antes no se cumplían y ahora la idea es hacerlos cumplir. A mí me parece que favorece a empresarios y a las empresas y a los sindicatos que existan reglas claras de juego y que esas reglas se cumplan. Okay. Creo que los sindicatos hasta pueden servir para que la empresa marche mejor, en la medida que los trabajadores de una empresa van a estar más involucrados en la empresa en sí, en la medida que muchas veces son los sindicatos los que hacen que los trabajadores tengan beneficios como trabajadores, que los busque y se impulsa el mismo sindicato y hace que ese trabajo sea más redituable para ese trabajador. O sea, me parecía que esto puede ser muy bueno si se respetan las reglas que estaban antes pero que no se cumplían.
El problema para negociar es que los actores que negocian tienen que legitimarse unos a otros. Entonces, yo creo que en este momento cada uno tiene que relegitimarse. ¿Ah? Es decir, tradicionalmente los sindicatos y los empresarios tenían una idea de cómo funcionaba el gobierno. Ahora tienen otra idea, quizás exagerada de ambas partes. Unos esperan demasiado poco y otros esperan demasiado. Entonces, me parece que hay que redefinirse, hay que acostumbrarse, hay que aprender todos. No solamente o los sindicatos o los patrones o el gobierno.
10 de la mañana y 4 minutos.